última hora del jueves y aquí comienza Bichos de Radio, la vuelta al mundo, la vuelta a las noticias, a la actualidad, a la historia, al tiempo, la vuelta al dial, la vuelta a la radio, Bichos de Radio, hasta la medianoche aquí en Nacional. Ingrid, ¿cómo estamos?
Bien, con la alergia del otoño.
¿Hay alergia en otoño? ¿No era la primavera?
No sé, a mí me viene la alergia, todos los jueves tengo norte. Alergia, los jueves de alergia son, no sé si serás vos, Corral, no sé.
¿Tenés alergia a mi persona o al entrar tal vez en el edificio histórico, edificio donde el próximo lunes habrá un homenaje a Larrea y Fontana, a Cacho Fontana y Héctor Larrea, hay ácaros?
No es el edificio de ninguna manera, porque he venido en diferentes ocasiones y me encontró con diferentes personas y no me agarra la alergia, me agarra los jueves tipo 10.
¿Pero la alergia a personas?
No sé, tengo que investigar.
O la fobia a los ácaros. Ingrid Beck, ¿qué andamos?
Acá viniendo a la radio, a hacer un programa de radio con vos, Bichos de Radio, un programa de radio sobre radio.
Eso es, y hoy tenemos un programa donde vamos a pasar, por supuesto, lo más importante de la semana, las noticias a través de las voces de distintas radios, y luego hablaremos de algo que es muy interesante, que es el mundo ferroviario. Vos pensá, uno puede viajar en distintos medios de locomoción, en todos, pero creo que el único que interpela las emociones, afectos y pasiones realmente como el tren, no hay otro.
La experiencia de viajar en tren, te diría que además yo la extraño, porque hay muy pocas posibilidades hoy en la Argentina de hacer esa experiencia. Así que cada vez que tomo un tren, que es una manera además muy agradable de viajar, salvo que vayas colgado en el Roca,
sea
siempre agradable, pero bueno, en el caso de que estén dadas las condiciones, es una manera muy agradable de viajar. Lo que me preocupa mucho de este programa es que se está transformando en un espacio en donde, bueno, vos traes también tus obsesiones y después traes a otra gente con sus obsesiones. Sí. Y así, el programa va creciendo y vuelve. Pero bueno, después lo vemos si querés en el próximo bloque.
En la sesión de grupo.
Sí. lo vemos después con nuestro terapeuta.
Pastillero, esto es 3x1, tres de las noticias de estos últimos días. Una que está en la tapa de todos.
Sí, la captura finalmente de Alberto Samid, ¿no? Que se ha ido a pasar unos días a Belice.
¿Sabes que yo estuve ahí en
Belice?
Puntualmente en la isla.
Puntualmente en la cárcel de Belice.
No, la cárcel de Belice no, pero en el caso Ambergris, que es San Pedro, que no es la isla bonita, la canción de Madonna.
Horrible.
La isla bonita, ahí aparece Samid diciendo que, claro, en carrito de golf, pero no es que juegas al golf, te movés con esos carritos por la isla.
Un lugar horrible, seguramente, donde pensaba pasarlo mal. Y además volvió y pidió disculpas, ¿viste? Le dijo, perdón, yo no me quería escapar, pero bueno,
sí, no consiguió,
pasaron cosas.
No consiguió lugar en el hotel de Barrio Nuevo.
Bueno, entrevistaron al abogado constitucionalista Daniel Sapsa y en FM Millennium justamente acerca de la causa judicial contra Alberto Samid. Y lo que sabes que dijo Sapsa, y dijo que era una muestra de total complicidad con los gobiernos anteriores y es una muestra de uno de los rasgos más salientes de lo que es nuestra justicia penal económica.
Para pensarlo, polémico. Hablando de justicia y hablando de polémica, en el pase entre Marcelo Longobard y Jorge Lanata en Radio Mitre se analizó lo que se dio en llamar justamente cierta lentitud de algunas causas judiciales y una larga historia de amnistías en nuestro país.
Estaban preocupados específicamente por cierta amnistía a cierto personaje, cierta presunta, posible o imaginaria amnistía a cierto personaje. Y vamos a terminar Pastrillero 3x1 con las palabras de Santiago Kalinowski, que es director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, que estuvo en el Congreso de la Lengua en Córdoba y que se refirió a la reticencia de la RAE, de la Real Academia Española, de aceptar el lenguaje inclusivo. Estuvo en varias radios y nosotros tenemos algo de lo que dijo en la 103.5 FM Cielo de La Plata.
Escuchamos.
Daniel Sapsay, uno de los constitucionalistas más importantes que tiene la Argentina. La causa contra Samid empezó en 1993. ¿Por qué se debe esta lentitud?
Mira, yo creo que es uno de los rasgos más salientes de lo que es nuestra justicia penal económica. Es decir, una total complicidad con los gobiernos de turno y con los personajes que son importantes, capitosos de los gobiernos de turno. No te olvides que Samid fue asesor de Scioli, fue diputado provincial, fue asesor de Menem, estuvo absolutamente ligado a esos dos gobiernos de una manera obscena, y que no hay duda que le taparon la causa, la durmieron esa causa. Pero lo que ocurre es que, más que Samir, a mí lo que me preocupa son los fiscales y los jueces que intervinieron en esas causas, y que además que se haya revivido una causa de 26 años ya a punto de prescribir, habla también de la omnipotencia de alguien que estuvo siempre a los favores del poder y estaba convencido que nunca le podía pasar nada.
Estamos claros que la justicia está ajustándose a tiempos de carácter electoral.
Obvio, ¿no? Obvio. Volvieron a esconderse las carpetas un poquito. Ahora empezó a circular qué pasa si Cristina no se presenta, ¿viste? También qué pasa si Macri no se presenta.
Sí, claro, sobre si, por ejemplo, qué pasa si Cristina se presenta y pierde, desde el punto de vista judicial. O qué ocurre, por ejemplo, si no se presenta y de algún modo acuerda con el propio peronismo alguna fórmula de dilación eterna.
Esa ya la tiene, ¿no? Esa ya la tiene, esa no la necesita. Eterna, esa ya la tiene.
Sí. Un pacto de impunidad. Ya algunos senadores han sugerido que los expresidentes no deberían estar sometidos a juicios menores.
Que esta idea de terminar con la grieta, que no sea pedir una amnistía. Una cosa es terminar con la grieta, otra cosa es pedir una amnistía.
Obvio.
La Argentina es generosa en amnistías, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué? ¿Pero vos crees que viene una amnistía? Y obviamente, si toda la vida en la Argentina hubo amnistía. Menem indultó no solamente a los militares, también indultó a los jefes de la guerrilla.
Santiago Kalinowski, director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas en la Academia Argentina de Letras. Estuvo en Córdoba en el Congreso de la Lengua. ¿Qué pasó con esto del tema del lenguaje inclusivo?
El lenguaje inclusivo, había una mesa que se llamaba de corrección política y quisieron que ese fuera el único momento donde se hablara del tema, pero además se habló en una sesión plenaria, digamos, se habló en varios lugares. Como la opinión pública y los que fueron, y los ponentes, todos estaban interesados en ese tema, o es algo que se siente muy en carne propia, entonces no hubo manera de que no se discutiera. La Academia Española considera que el masculino ya es inclusivo, es una postura que es insuficiente. Esto no es un cambio lingüístico del tipo de los cambios que ya conocemos y que tenemos documentados a lo largo de la historia de esta lengua y de todas las lenguas. Esto es una intervención consciente, calculada, diseñada, que tiene el objetivo de crear un efecto en el auditorio. Entonces, más que un fenómeno lingüístico o un fenómeno gramatical, se trata de un fenómeno retórico discursivo.
Ahí estábamos escuchando, lo voy a decir nuevamente porque por ahí no fui lo suficientemente claro. Este lunes 15, 11 y media de la mañana, homenaje conjunto a estos dos grandes y queridos tipos de radio. Dicho en el caso de uno de ellos es nuestro padrino, digamos, honorario, que es Héctor Larrea, el otro es Norberto Parece, o sea, Cacho Fontana, los dos juntos en el hall de la radio, este lunes 15 a las 11 y media de la mañana.
Quiero creer que vamos a tener un compilado de lo que va a ser ese homenaje para nuestro próximo Bichos de Radio, ¿no es cierto?
Y de Radio Cat lo vamos a sacar, porque sí, vamos a estar acá.
Por supuesto.
Con las voces de los protagonistas y otras voces más.
Lunes 15 entonces, 11:30 de la mañana, aquí en el auditorio.
En el hall.
En el hall de la radio.
Vas a uno a saber por qué, qué habrá.
Qué sorpresas.
Qué sorpresa. Además, en el templo de la radio, Maipú 555.
Una buena noticia esta semana. Entre tanta malaria que venimos arrastrando, una buena noticia. Apareció la nieta 129, esas buenas noticias que nos dan las abuelas de Plaza de Mayo de vez en cuando. Hay restitución de identidad de una nueva nieta. Y esta nieta además tiene familia, está el papá y tiene hermanos. Y bueno, tenemos un pequeño fragmento de la entrevista que le hicieron hoy en el programa de Reinaldo Siete Case, fue esta entrevista en el programa de Reinaldo Siete Case al papá Carlos Solsona.
Y vamos a conversar con Carlos Solsona, es el papá de la nieta 129, la nieta recuperada 129. Carlos, ¿cómo estás? Reinaldo Siete Case te saluda en Radio con Vos.
Hola, buen día, ¿cómo andas?
Bueno, me imagino que es un amanecer totalmente distinto, ¿no? Porque la noticia, ayer lo decías en la conferencia de prensa, es que es conmocionante que después de 40 años, de pronto te avisen que está está tu hija que apareció.
Exactamente. Así como vos lo decís, es conmocionante en todas sus dimensiones. Y bueno, así estamos todavía ahora, conmocionados, profundamente agradecidos a los abuelos, eternamente agradecidos, y muy, muy orgulloso de pertenecer a una sociedad que, a pesar de todo lo que ha hecho, todo el daño que generó el terrorismo al Estado, pudo dar a luz a las abuelas que ahora dan a luz a los nietos.
Gran noticia entonces de esta semana, compartida aquí, por supuesto, por quienes hacemos Bichos de Radio.
Sí, tenemos algo más para este boletín.
¿Qué?
Que tenemos, sí, algo sobre las... Viste que se viene la campaña electoral y, te soy honesta, una de mis grandes preocupaciones del momento tiene que ver con las noticias falsas, con la circulación de noticias falsas. ¿Sí? Creo que es algo que debería preocuparnos a todas las y los periodistas en este momento. Fue algo de lo que ocurrió en Brasil y fue importante para el triunfo de Bolsonaro, también para el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, allí se acuñó la frase, digamos, el concepto fake news. Sí. Y acá todavía me parece que no estamos preparados para recibir la andanada de noticias falsas que se va a venir en la campaña electoral.
Y esa se está viniendo, por ejemplo, hace unos días nada más respecto a la fecha del qué equipo quedaba en primera y cuáles eran los tres que iban a descender de categoría en el fútbol. Trascendió una fake news respecto a que había un jugador en Patronato que no estaba debidamente inscripto, que estaba sancionado y que había jugado igual y que por eso no iba a poder ascender o mantener en realidad la categoría Patronato, iba a descender, y fue publicado en muchísimos medios, y es un tema, como bien decís, que preocupa en el mundo, y en este caso sí. En Argentina no estamos preparados para muchas cosas, entre ellas para afrontar una fake news, para ver cuáles son los protocolos a seguir, a chequear, uno ve y chao, ya es
sí,
verdad.
Sí, y además muchas de esas noticias falsas llegan por canales que son supuestamente confiables, por ejemplo el WhatsApp.
Exactamente.
Uno supone que quien te envía un WhatsApp es alguien que vos conoces, un contacto de tu entorno, se supone que la comunicación está encriptada, tiene un montón de características que hace que uno mínimamente confíe en esa información. Yo me acuerdo de una fake news que circuló hace no mucho tiempo, que era que Miriam Bregman, legisladora porteña, había por el FIT, había presentado un proyecto para que los enchufes dejaran de llamarse macho y hembra porque le parecía que eran estigmatizantes y tuvo que salir a desmentir la información. Claro. Digo, pasan estas cosas que algunas son graciosas, como esta que estoy contando, que ahora nos reímos, pero en ese momento circuló tanto que ella tuvo que desmentirlo.
¿No era verdad?
No era verdad. Es simplemente gracioso ahora que lo contamos. Pero en ese momento ella la volvieron loca.
Hay muchísimas cosas de esas. Sí. Esto viene de hace rato. Me acuerdo cuando se empezó a hacer creer a la gente que el hombre llegó a la luna.
Ay, ¿te acordás? Pero eso...
69.
El año 69.
Después se hizo el Día del Amigo.
Sí.
De ahí para adelante y de ahí para atrás tenemos un montón, ¿eh?
Sí, pero yo de esa no me acuerdo.
Esa
porque
teoría conspirativa.
No,
esa es teoría conspirativa.
Sí, no, estamos hablando realmente de la...
Fake news.
De la fake news. Y bueno, sobre eso tenemos un audio que tiene que ver con el especialista Gabriel Slavinsky, que estuvo hablando con la gente de la radio online. En Conexión Abierta, habló de justamente cuál es el papel de las redes sociales de los candidatos y el efecto de las fake news y de los trolls.
Gabriel Slavinsky, especialista en comunicación política. ¿Cuál es el candidato que hoy está mejor posicionado en redes sociales?
En todo lo que tiene que ver con lo digital, siempre Cambiemos sacó ventaja. Tanto gobierno nacional como gobierno de la provincia de Buenos Aires y sobre todo el gobierno de la ciudad tienen gran capacidad en el manejo de lo que tiene que ver con lo digital. Ahora, ¿qué es lo que le decís? Y si cada uno de los receptores, votantes, está contento con el contenido del mensaje, eso es otra cuestión, ¿no? La realidad va por otro camino.
¿Cómo juegan las fake news, esto de instalar falsas ideas o de ensuciar la cancha, de los trolls?
Yo creo que la centralidad de lo digital tiene como daños colaterales tanto las fake news como los trolls, no hay ningún tipo de duda.
Uh-huh.
Las fake news son aquellas noticias que, siendo falsas, tienen verosimilitud, o sea, aparentan ser verdaderas, pero no lo son. Este impacto tiene mucho que ver con la campaña en Brasil, en donde Bolsonaro echó mano a muchas fake news que le fueron muy rendidoras de alguna manera. Hay varias formas de combatirlas que creo que tenemos que los ciudadanos darnos cuenta. Y una son los canales oficiales de los candidatos.
¿Logran una influencia? La fake news, los trolls, esta idea que incluso Goebbels en algún momento había planteado, ¿no? Allí en la época de los totalitarismos, miente, miente, que algo quedará. ¿Sigue funcionando hoy o es pensar de manera ingenua?
No, lamentablemente funciona. Goebbels decía una frase trágica que es: dígales que un cuadrado es un círculo, que un cuadrado es un círculo, que un cuadrado es un círculo y un cuadrado será un círculo.
Correcto.
Obviamente que estábamos hablando de otra época y los ciudadanos también estaban menos entrenados.
Total. Me quedo con lo que decís. Hay evidentemente un efecto residual que produce este tipo de operaciones.
Sí, hay un efecto residual y hay una dinámica que perjudica la cuestión. Viste que los ciudadanos usualmente empiezan a dejar de leer de política y empiezan a abandonar por diferentes razones el interés por la propuesta política. Pero cuando uno tiene el WhatsApp como herramienta principal de trabajo, personal, y le llegan noticias que pueden ser verdaderas o falsas, en general no hay chequeo de esas noticias. Y uno tiende a darles credibilidad simplemente porque a uno les llegó de una persona cercana, y hay algunas que no son necesariamente fake news, sino que son manipulaciones de las noticias, ¿viste? Esas famosas Cristina con las valijas, fotos, ¿viste? Que iba a Cuba y se la mostraba con muchas valijas, otras de Macri haciendo una reunión con algún capo narco en Nordelta, ¿viste? Hubo ejemplos bastante fuertes que finalmente son demasiado evidentes y obvios, pero que algún efecto causan.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid Beck.
Íbamos a hablar de trenes, íbamos a hablar de esta, de este afecto, de este sentimiento que despierta el ferrocarril en buena parte de la humanidad y sobre todo en nuestro país. Y no voy en tren, voy en avión, nos viene bárbaro porque nuestro invitado de hoy, alguien que ya ha estado en Bichos de Radio por distintos temas,
casi
es alguien,
un columnista.
Casi un columnista de varios programas, entre ellos
pero
de Bichos de Radio.
Empezó acá
y después lo ficharon en la pop. Lo ficharon en la pop. Pero acá es donde empezó. Él es comandante de Aerolíneas Argentinas y además es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril Belgrano. O sea que va en tren y va
en avión.
En avión, sí. Hernán Acigotti, bienvenido a Bichos de Radio.
Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
Muy bien,
todo tranquilo. Escucharlo con su propia voz.
Sí, yo empezaría preguntándole más allá de su, digamos, de lo que vamos a desarrollar después, que tiene que ver con los trenes, específicamente, como cuando tus papás están separados y te dicen que a quién querés más, a tu mamá o a tu papá, ¿qué preferís, los trenes o los aviones?
Y es una difícil de elegir, pero me gustan los dos por igual, me gustan los dos por igual.
Yo lo vi manejando además motorhome y moto.
O sea, tiene un tema con los medios de transporte, con, digamos.
Por eso digo, ¿a qué se debe?
No sé, el tema de los trenes me gusta de chico.
Bueno, pará, pero hay algo... Hay algo fuerte ahí que es lo que decíamos.
Las máquinas.
¿Y qué pasa con el algo que pasa con los trenes? Para mí no pasa con otras cosas. No sé, cuando vos sos chico, por ahí querés tener un avión o un autito, pero el tren eléctrico o algo que tenga que ver con el tren es como una cosa inalcanzable.
Tengo varios motivos. Tengo trenes eléctricos de juguete que me regalaba mi viejo cuando era chico. Veníamos a Capital en tren. Me acuerdo una vez, veníamos en el subte y me encantaba andar en el subte. Entonces le digo: papá, ¿seguimos un par de estaciones más? Yo creo que esta historia la conté, pero sí, seguimos. Claro, estábamos llegando a Retiro, ¿dónde íbamos a ir si se terminaba ahí? Pero, siempre me gustó. Íbamos a pasear en tren. Antes se podía pasear mucho más, ahora sí, quedaron pocas. Pero tiene esa cosa, esa mística,
En internet hay blogs, hay de gente. Vos estás en una asociación, en una ONG de amigos del Ferrocarril Belgrano, pero hay gente que son. Nosotros estamos en el mundo de la radio, conocemos muchos fanáticos de la radio, pero fanáticos de los trenes, pero con detalles históricos, obsesivos. ¿Se trata?
Se trata. No sé si se trata, pero sí, conozco un montón de gente, así como decís vos, que saben los números de las formaciones.
El chapa.
Sí, te lo juro. Después hay muchos aficionados que le sacan fotos, así como hay aficionados que le sacan fotos a los aviones, claro. A los autos, a los camiones, a los buses.
¿Manejaste tren alguna vez?
Sí.
¿Y?
No es tan difícil, es más difícil frenarlo, ¿no?
¿Y qué pasa con esto del afecto, por un lado, de la cantidad de pueblos y de historias que nacen alrededor del ferrocarril cuando el ferrocarril deja de llegar y de partir?
No sé cómo explicarte, está muy bueno, es muy lindo todo lo que tiene que ver con el tren y con los pueblos. Y sí, cuando deja de venir el tren, los pueblos en cierta manera empiezan a perder sus habitantes. Sí. Que no es la causa exclusiva de que los habitantes pierden, de que los pueblos pierden sus habitantes por la falta del tren. Hay otros motivos también, pero bueno, muchas estaciones son abandonadas, ¿viste?
Sí, cuando vas a un país, no sé si me ocurre ahora, en Inglaterra, por ejemplo, que los trenes, digamos, que Londres se está extendiendo, y sí. Entonces lo que pasa es que, por supuesto, la gente se reúne alrededor de las estaciones de tren. Ocurre que se empiezan a generar más pueblos alrededor de las grandes urbes, cosa que acá está ocurriendo al revés, ¿no? Los pueblos, está bien que no tienen que ver específicamente con que el tren, o solamente con que la estación de tren desaparezca, pero la idea del
incide, ¿no?
El cartel ese de la estación.
Juancho, la estación Juancho, ahí no hay nada.
Claro, ese cartel oxidado habla mucho de lo que pasa también con ese lugar.
Como el óxido de las vías.
Y hay otras estaciones que han tenido por ahí la suerte o la posibilidad de generar un espacio cultural. Voy a ir a mi pueblo chascomunense, digo, tenés la nueva estación, porque los trenes, ahora el tren pasa por otro tendido, digamos, por otra vía, y la vieja estación, donde no quedó abandonada o se desarticuló, sino que se mantiene tal cual. Se hace una representación de cómo era la estación hace 100 años de noche, con actores vocacionales que recrean la vida ferroviaria de entonces, y además se puede visitar como museo, por cierto, y por suerte hay un tren funcionando que llega y sale de ahí.
Bueno, eso que vos contás, por ejemplo, en Patricios, que es un pueblito que está ahí en la localidad de 9 de Julio, hacían una obra de teatro en el andén de la estación, estaba muy bueno, se convocaba un montón de gente, muy lindo, era un espectáculo, algo cultural muy muy interesante.
¿Vos estuviste en Patricios?
Sí, estuve. Sí.
¿Y estuviste entrevistando charlando con alguien?
Con don Raúl Alberca.
Sí. Sí. ¿Quién es Raúl Alberca?
Raúl Alberca, sí, es un maquinista, tiene ya hoy como 96 años, él trabajaba en las vías del Belgrano, era conductor de locomotoras a vapor, y bueno, es una biblia, el tipo sabe historias, te lo cuenta y te quedás ahí horas charlando con él. Bueno, nada, fuimos un montón de veces a visitarlo.
Tenemos algo de lo que charlaste con él hace unos años, un poquitito, alguna puntita para escuchar.
Buenas tardes, estamos entrando en la mansión del señor, con mayúsculas, don Raúl Alberca.
Yo siempre cuento esa historia, que usted iba caminando y que se cruzó con otro amigo y...
Sí, con un paisano que iba a caballo. Yo todos los días salgo a caminar y era cuando Patricio ya estaba completamente destruido. Había hecho casi, llegando a las 20 cuadras que de ahí doy la vuelta, siento la bocina de una 10. Una locomotora 10 que la tengo bien grabada porque yo trabajé con esa máquina. Venía un paisano a caballo y me dice, se abrió el ferrocarril, mire, ha venido una máquina diésel. Yo le digo, sí, siento la bocina que es de una diésel. Y me voy a la estación y lo encuentro al lado de la zorra de vía.
Soy el peón ferroviario y en las cuadrillas me habrán de ver. crucificando durmientes a golpes de masa sobre el terraplén. Crucificando durmientes a golpes de masa sobre el terraplén.
Seguimos en Micho de Radio. Estamos hablando de trenes, que el tren, más allá del medio de transporte, hay que recordar y tener en cuenta por qué nos interesa mucho también a los que amamos la radio. Indudablemente nos interesa porque en paralelo a las vías se fueron tendiendo los cables del telégrafo. Cuando se hablaba de transporte, se hablaba también de comunicación no solo física, sino también a través del telégrafo. De hecho, muchos pueblos, algunos muy conocidos como Esquel, la fecha de fundación de Esquel, no es que fue alguien y fundó Esquel, fue el día que llegó el telégrafo a Esquel y recibió un mensaje en código Morse de buenos días desde Neuquén. Y ese es el día que se considera la fundación de Esquel, donde nos están escuchando, por supuesto, en LRA9. Y el telégrafo y ese código Morse de la mano del tren llevaban, por supuesto, transporte y comunicación, que es otra manera de acercar.
Así es.
¿Te quedaste pensando?
Sí, no tengo nada que agregar a toda esa historia que acabas de contar. Yo te aprendo con vos.
Fake
estoy
news.
Escuchando.
No, bueno, tenemos ahora. Dijimos que Hernán era vicepresidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril General Belgrano. Y dijimos, che, pero vicepresidente. Es como ser Nito Mestre en Sui Generis. Tráeme a Charlie, tráeme al presidente.
Sí, y lo trajo.
Claro, el vicepresidente es un puesto. Que no sirve.
Un puesto, claro, un puesto gerencial. Juan Pablo
Zupán.
Zupán, ahí está. Y sos el presidente. O sea,
sí, pero la verdad es que no hay mucha diferencia entre lo que hace Hernán y lo que hago yo. Tengo el privilegio y la responsabilidad de representar a un grupo de más de 50 personas que comparte los intereses, comparte la pasión y comparte el compromiso por la preservación de la infraestructura ferroviaria. La asociación es un proyecto muy lindo, muy ambicioso y también prácticamente quijotesco, que tiene que ver con mantener de manera voluntaria, sin ningún tipo de aporte fijo, la infraestructura ferroviaria de un ramal de la provincia de Buenos Aires. Es una quimera, prácticamente.
Tenemos que ir a la tanda, pero cuando volvamos, a mí quiero algo que me llama mucho la atención, porque tanto Hernán como Juan Pablo son muy jóvenes. Y uno se imagina que los fanáticos de los trenes o los conservacionistas son gente grande.
Claro, bueno, y ellos en realidad se conocieron en una asociación de defensa de los drones.
Y después llegaron al ferrocarril. Enseguida volvemos.
Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran.
Ahí está, cuánta música también que pasa por los trenes, ¿no? Cuánto arte. Estaba pensando en el Regazzoni también. Todo
no sé
se va
si
juntando.
Relacionarlo con el arte.
No, bueno, pero Regazzoni padre, sí. No, Regazzoni padre, sí, 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 sí. Tiene mucho de armar escultura con digamos con descartes de material ferroviario.
Sí, 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 lo ubico perfectamente.
Está bueno. Una vez me corrió con un tacho de pintura.
Tenía algunos problemas.
Sí, 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 o sea,
pero estamos hablando,
el hijo también.
Sí, estamos hablando de trenes con el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril General Belgrano, con Juan Pablo Zupán y Hernán Acigotti, que decíamos antes de la tanda que son gente muy joven y que eso desmiente un poco, por lo menos desmitifica la idea de que los que conservan cosas viejas son gente vieja. ¿Y a vos qué te...? Porque él más o menos intentó una explicación de por qué. No sé si cerró, pero en tu caso, ¿tenés alguna explicación?
En nuestro caso, lo interesante acá es que está despojado de toda pátina de nostalgia posible. Nosotros no hacemos esto pensando en el pasado, sino pensando en el futuro. Nosotros mantenemos este ramal creyendo que es viable estratégicamente, que es una infraestructura que es valiosa de mantener, porque desde el punto de vista social, económico, es necesario que se preserve, que no se abandone. De todos modos, muchos de nosotros, y me incluyo, sí estamos movidos por cierta especie de curiosidad arqueológica de poder reencontrarnos con un montón de leyendas que hemos, a las cuales hemos accedido por relatos, por fotografías, por videos, pero que no las vimos. Es muy raro trabajar en un ramal donde nosotros nunca hemos visto pasar un tren, al menos yo, quizás alguno más grande que de nuestros compañeros, sí. Pero en mi caso, yo estoy alimentado prácticamente por la leyenda, por la mitología que hay en torno del ramal, que además tiene algunas particularidades que lo hacen muy especial. Es una línea de origen francés, arquitectónicamente tiene un valor muy singular. Es un ferrocarril económico de trocha angosta que atraviesa localidades rurales en su mayoría. Entonces tiene una especie de magia ese paisaje que lo hacen único y a nosotros nos parece muy atractivo. A nosotros nos causa un enorme placer ir cada fin de semana a trabajar en la vía. Es mentira decir que es un trabajo sacrificado, un trabajo que nos hace cansar mucho, que por supuesto sí sucede, pero la paga de pasar un momento entre amigos en ese tipo de lugares, en esa geografía de la Pampa bonaerense, en el medio de la soledad, en una vía que sentimos que es muy nuestra, que es nuestro lugar donde nos reunimos, nos encontramos, al cual pertenecemos, es algo que está muy, muy relacionado con lo sentimental, más allá de este potencial.
¿Y cuál es el trabajar en la vía? ¿Cuál es el trabajo concreto, ¿no? que hacen?
Y bueno, hace ya muchos años que lo hacemos. Desmalezamos, levantamos tierra, descubrimos rieles, patrullamos la vía con vehículos especialmente diseñados para eso, con las zorras ferroviarias, sí.
En estos años también hemos llevado adelante algunas obras más grandes que tienen que ver ya con la reposición de rieles robados en algunos sectores. Hemos renovado más de 30 metros en algunos casos y en otros más. Entre Marcos Paz y 20 de junio han faltado unos 90 metros de vía robada. Y justamente el trabajo de la asociación es reponer y evitar ese tipo de desmanes con el trabajo cotidiano. Cuando la gente ve trabajo en la vía, cuando ve rieles pulidos, cuando ve una vía desmalezada, operativa, siente que por ahí algo está pasando y no se puede tocar. También hemos arreglado puentes en Mercedes, le han pegado mucho a un puente los camiones y nosotros sistemáticamente vamos y lo corregimos. Hemos arreglado cambios, mantenemos los pasos a nivel. Hay un artefacto muy, muy, muy vistoso que se llama mesa giratoria, que es el plato en el que se dan vueltas las locomotoras. El de la estación Mercedes estaba prácticamente desmantelado y nosotros lo hemos devuelto a sus condiciones operativas. Así que hay mucho laburo también manual y pesado.
¿Y el tren en sí, dónde está?
Eso es lo que estamos esperando.
Eso, claro.
Para eso trabajamos.
Mantener esa infraestructura para que el tren funcione.
Para que algún día el tren pase por ahí.
Esa es exactamente la premisa, porque cuando una vía desaparece, se roba, se obstruye, es mucho más difícil que haya una decisión política que se incline a hacer viable la utilización de ese ramal nuevamente. Las inversiones tienen que ser más grandes, si hay que expropiar, si hay que reubicar gente porque invadieron la traza, porque hay un barrio arriba de donde pasaba el tren. Es mucho más difícil que un ramal vuelva a ser viable, retorne. Nuestro trabajo justamente es un laburo preventivo, porque mientras la vía siga teniendo circulación y esté mantenida, se sabe que ahí no se puede hacer nada. No se puede robar, no se puede construir, no se puede alterar de ninguna manera.
También preservamos los edificios de las estaciones. Tenemos dos museos, uno en la localidad de Villars, otro en Mercedes. Sí, sí, es un trabajo.
Pero los coches en sí no están, locomotora, no, todo eso, ¿no?
La última vez que hubo tráfico entre Pergamino y Rosario, que fue lo más reciente, se llevó buena parte del material rodante que estaba en distintos puntos de la línea y se fueron quedando vacías las estaciones. Hoy coches y vagones no se ven en ese lugar.
¿Cuál es el futuro? Yo no hablo del ramal Belgrano, sino de la viabilidad del tren acá en Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia que tiene como medio de transporte de pasajeros, como medio de transporte de carga, como medio de comunicación y de afecto, lo decíamos antes con Hernán, que ningún otro medio de transporte despierta tanta emoción, tanto afecto y tanto sentimiento como el ferrocarril.
Es increíble, es una sensación bastante compleja, porque por un lado convive ese costado afectivo, sentimental, y por otro lado convive, digamos, las relaciones económicas del presente, la estructura de la economía del país, y hay tensiones ahí que son bastante complejas de resolver, porque por un lado todos creemos que nunca vamos a volver a ver una empresa como fue Ferrocarriles Argentinos, porque la dinámica de la sociedad cambió. porque hoy en día el parque automotor está mucho más desarrollado, porque hoy la gente ya no necesita quizás tomar un tren para llegar a algunos puntos donde antes el ferrocarril era una herramienta de fomento. Hoy en día se llega de otras maneras, ¿cierto? Entonces es necesario repensar toda la estructura de la red ferroviaria argentina. Creo que hay un potencial muy grande, un potencial enorme en la explotación de los ferrocarriles de carga, sobre todo para largas distancias, y fortalecer los ramales de pasajeros que acceden a las grandes ciudades de la Argentina, como Córdoba, Tucumán, Rosario, Mar del Plata. Creo que está faltando Mendoza en esa lista, creo que está faltando la Mesopotamia en esa lista. Pero para que eso sea viable es necesario que haya una decisión política que tenga que ver con la inversión para que el ferrocarril de pasajeros sea un medio competitivo, porque nadie va a tomar un tren que tarda hoy en día más de 36 horas para llegar a Tucumán, por ejemplo. Eso lo hace, y eso obliga a que haya que repensar un montón de cosas que hoy parece que están un poco postergadas, ¿no?
Ahora, una de las experiencias turísticas que muy, muy lindas de mi vida, de mi adolescencia, fue viajar en el tren que iba a Zapala, en realidad a Neuquén, con el auto arriba del tren, el coche para llevar los autos, y en camarote. Eso es algo que ya hoy no existe.
¿En qué año naciste?
Yo en el 94.
Ah, millennial.
Sí, fue cuando Ramal que cierra, un poquitito antes.
Ramal, el del Partido Obrero.
Sí. Y pensaba, eso hoy es absolutamente impensable porque es una infraestructura inmensa, pero era para una familia una manera muy económica de viajar.
Sí, está reducido a la mínima expresión, puntualmente. Bandejas automovileras, que ese es el nombre de ese tipo de vagones, lo podés ver. La empresa de la provincia de Río Negro tiene un ferrocarril que va de Viedma a Bariloche y vos podés llevar tu auto en el tren. Y también tenemos, hoy SOFS está proveyendo algunos servicios de camarote en algunos servicios como el tren de Bahía Blanca que sale de Plaza Constitución.
Me quedé pensando en fenómenos ferroviarios. Hablamos recién de Esquel, la trochita.
Sí.
Qué increíble, y cómo eso marca también... Recuerdo a Carlos, el maquinista, lo que es la familia ferroviaria, porque también hay que hablar de eso, ¿no? Cuando uno habla de trenes, puede pensar en los pasajeros, por supuesto, en el material rodante, en el tendido, pero también hay que pensar en la familia ferroviaria, porque suele ser literalmente una familia ferroviaria donde los abuelos, los padres, los hijos, todos...
Esos oficios que se van pasando de generación en generación.
Exactamente, como la narración oral. Y de alguna manera... también lo bueno y lo malo de toda esta historia atraviesa a quienes la viven desde arriba o desde los costados, desde los talleres, desde cualquiera de los puestos de trabajo que genera el ferrocarril en sí mismo, ¿no?
Y ahí reside una gran oportunidad porque hay un montón de mano de obra que se puede emplear si estas obras de las que estamos hablando se pusieran en marcha, ¿no? Si se reforzara, si se fortaleciera la política de desarrollo ferroviario.
Y esta esperanza que ustedes tienen, por llamarla de alguna manera, mientras reviven esas vías, ¿tiene algún asidero? Digo, claro. ¿Han tenido contacto con algún sector, algún público que les diga, bueno, sí, es posible, vamos a rehacer, vamos a poner, vamos a sacar?
En principio hay dos obras que en este momento se están llevando adelante que hacen prender una luz de esperanza sobre este ramal, y es justamente en sus dos extremos. El extremo sur del ramal es acá muy cerca, es entre González Catán y la localidad de 20 de Junio, en el partido de La Matanza. Entre esas dos estaciones la vía estuvo cortada, faltaban más de 3 kilómetros de vía que se habían llevado, y desde hace muy poco la empresa decidió reconectar esa vía con la perspectiva de poder hacer llegar el tren a 20 de junio y eventualmente a Marcos Paz, que es una localidad muy populosa del conurbano y que vendría muy bien brindarle una conexión ferroviaria extra. Eso es una noticia muy buena porque vuelve a conectar la red, vuelve a conectar el Belgrano Sur con el resto de la red del ferrocarril Belgrano, que hasta ahora está aislado. Y por otro lado, en el kilómetro 290 de nuestro ramal, muy cerca de Rosario, se han hecho obras para que el ramal que actualmente está activo del Belgrano Cargas vaya al puerto de Rosario por un nuevo acceso y utiliza parte de nuestra vía. Eso significa que hoy ya tenemos nuestra vía reconectada por el norte y por el sur, y es una noticia que hasta hace 3 años ni se sospechaba. Entonces, lo último que se pierde ya saben lo que es.
Yo tengo un poco más escéptico. La esperanza es lo último que se perdió. seguimos aquí en Bicho de Radio. Estamos hablando de una pasión y de una emoción que son los trenes. Hay un punto donde se juntan. Tal vez es un punto históricamente, además de trágico, bisagra para... para la opinión pública respecto a la problemática ferroviaria, que es lo que se conoce como la tragedia de Once, sí, donde nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista de la radio y de las comunicaciones. Vos sabés que, así como hay fanáticos de sacarle fotos a los trenes, hay fanáticos de las comunicaciones ferroviarias. Es un fenómeno que se ve mucho, por ejemplo, en España, con quienes siguen cuáles son los métodos de comunicación y de geolocalización de los trenes de Renfe y demás. Y acá en Argentina también. Y aquellos días de la tragedia 11 fueron registrados antes, durante y después audios que de alguna manera sirvieron luego como testimonio, vaya, más que gráfico y tal vez necesario hasta para las causas judiciales, para saber qué es lo que pasa o qué es lo que pasaba, cuál era la realidad o cuál es también la realidad del sistema ferroviario en la Argentina tras década. Uno puede hacer historia, depende la estación, el ramal y demás, de, no sé, define los 50 para acá, vas a encontrar cómo empieza el sistemático abandono planificado, podemos decir, sí, del ferrocarril. Pero lo que pasa en Once queda registrado, más allá del testimonio histórico, en la escucha de Radio Aficionados, y vamos a compartir algunos de estos audios.
Se me corta la corriente acá en el coche cabeza, la tracción, en el lado Moreno, en forma intermitente. Aparentemente es el coche cabeza, pero si se lo anulo los motores no camina nada el equipo este.
Guardia 11 que están arreglando las puertas del furón, que vinieron todas abiertas.
Viniera ahí, el doble piso tiene señal a peligro, a ver, confirmame que lo tengo en línea.
Sí, mirá, acá tengo el freno largo. Le aplico 2 kilos y se crearon las presiones. ¿Le puede decir a los operadores de Moreno si no me lo puede revisar? Yo ya pasé por Padua. Estoy llegando a Merlo. Yo desde Padua ya anuncié que esto tiene freno largo. Quería saber quién me va a revisar esta formación.
¿Qué problema tenés vos con el equipo de allí?
Tengo freno largo. Le cuesta frenar a esto. Si no, lo cancelamos.
¿No se puede revisar a la vuelta y en Castelar?
No, control, porque así yo no te lo aseguro.
Bueno, volvemos vacío entonces.
A ver, para que se entienda, más allá de todo lo que están diciendo, tiene un problema de frenos, sí, la formación, va con pasajeros y le están diciendo desde el control si no lo pueden revisar a la vuelta, que vuelva, sí, con pasajeros, sin freno, con el freno largo.
Y el tipo le está diciendo, no, tiene que volver vacío, vuelva vacío.
Esa, sí, es la realidad del Sarmiento en las horas circundantes a la tragedia de Once, registrada, vamos a decirlo también, por Radio Aficionados, ya que estas comunicaciones en aquel momento se efectuaban en modo analógico en la banda de 800 MHz, ahora sigue siendo la misma banda en modo digital tetra, es una comunicación más sofisticada, pero no por eso se deja de escuchar el sistema Tetra, que lo usa distinto el SAME, la policía de la ciudad, además, y también los trenes, y Tetra como ese que le gusta a Eric.
Vamos a escuchar otro audio otro vinculado
sí,
con
sí,
esto.
Sí, porque es realmente muy interesante.
Escuchamos algo de previo a la tragedia de Once, que fue el 22 de febrero de 2012, sí, y ahora vamos a escuchar algo de lo que ocurrió después.
Sí, sí.
Atento, control para cámara, tuve un accionamiento ahí, no puedo reponer, plataforma 1 y 2 de 11.
No pongas nada, atento Oscar, estás en 11, Oscar Carrinelli en 11. Atento cámara, no repongas nada.
No repongas corriente.
Atento cámara, vamos a mandar al inspector urgente a 11, cámara, inspector urgente a 11.
Ya, no te repongo, ahí te mando al inspector.
Urgente, 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 por favor.
Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1
y 2. Me mandamos.
Dime, bombero.
Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo.
Habla el guarda, acá del andén 2. Hay una señora que cayó y está muy lesionada. Acá en el andén 2, por favor, emergencia. Gente acá que está muy... que manden doctor.
Listo, conforme, mandamos todo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el conductor? A ver, contame, 72.
Atento, Oscar, fíjate cómo está el conductor. Oscar, fíjate, por favor.
Bueno, por supuesto que los audios son desgarradores, que siguen, que fueron antes, durante, después, que da para muchos programas este hecho, sí, en sí.
Es la crónica de una tragedia anunciada. Además,
tenemos poco tiempo, nos dice Eric. ¿Tres minutos nada más?
¿Tres minutos? Para terminar la charla.
Bueno, pero es importante que yo creo que a partir de 11, mucha gente, digamos, opinión pública, empezó a ver los trenes de otra manera, y el cuidado y la seguridad ferroviaria de otra manera, y también una defensa del ferrocarril como una necesidad, ¿no? Y como una necesidad donde no la gente debe viajar bajo ciertas mínimas condiciones de seguridad.
Sí, como medio de transporte económico, además, para la gente que tiene menos recursos, y por eso, digamos, por eso la mayoría de la gente que se murió en la tragedia de 11 era gente que tenía pocos recursos.
Y lo que decía también Juan Pablo, esto de las 36 horas a Tucumán también se puede... de alguna manera contabilizar en las condiciones, ¿no? de seguridad en cuanto también a este tipo de situaciones, que no estamos exentos a que sigan ocurriendo, pero por lo menos a partir de ahí hay otra conciencia, y habrá que ver qué es lo que pasa a futuro, ¿no? Por lo pronto también hay que defender el tren que vuelva a funcionar donde no está funcionando.
Sí, ¿y cómo podemos hacer para visitar los museos?
Para contactarse con la asociación.
Sí, del Ferrocarril Belgrano.
Bueno, vamos a agradecerles primero, ¿no?, por habernos dado esta oportunidad, por el interés que tienen en la difusión de este tipo de trabajos. Nosotros podemos encontrarnos en Facebook a través de nuestra cuenta, nuestra fanpage, que es búsquenos como Asociación Amigos del Ferrocarril Belgrano. Tenemos un Instagram que se actualiza todos los días. Tenemos una persona que es Lucho, que le quiero mandar un saludo muy grande.
Tienen un community manager.
Tenemos un community manager muy activo, afortunadamente, que sube contenidos todos los días a nuestro Instagram. Búsquenlo con el mismo nombre, Asociación Amigos del Ferrocarril Belgrano. Y también invito a todos los que tengan, no hace falta saber nada, no hay que tener ningún conocimiento técnico en absoluto, solamente tener ganas de sumarse, de pasar un fin de semana distinto. Vengan a conocernos, pueden encontrarnos en el Museo de Villars, que es en el Partido General Las Heras, en la Estación Plomer, que también es en el Partido General Las Heras. Googleen si no saben, los invito a googlear. Sí. En Mercedes nos pueden encontrar, y también en Tres Sargentos, en Carmen de Areco. Así que bueno.
En todos lados.
Buenísimo. Sí, no, pero re plan para ir con los chicos.
No. Mi sobrino anduvo por ahí y volvió enloquecido ya, José.
Sí, yo voy a llevar a los míos.
Hablando de José, nos queda poco tiempo. ¿Tenemos algo más todavía? ¿Ya nos vamos?
Sí, nos vamos. Y tenemos un...
¿Tenemos algo más? Tenemos algo más. Bueno, despedimos a Juan Pablo y a Hernán. Gracias, muchachos.
Ya volverán. Ya volverán.
Y hablando de volverán, vas a ver lo que viene enseguida. A ver, escucha esto, escucha.
Pero no querías presentarlo.
Escuchá.
Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve.
Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo
hace. Mucho que no tengo mis uruguayeses acá.
Es verdad.
Así que traje a los olimareños.
Sí, pero además los trajimos porque hay una excusa.
Hay dos excusas: 55 años del primer recital, 50 años del Cielito del 69, esta obra que además da nombre a uno de los discos, de los grandes discos de Braulio López y de Pepe Guerra.
Entonces hay tres excusas porque mañana se presentan en el Teatro Ópera.
Exactamente.
Así que debe ser la tercera.
Mañana viernes.
Mañana viernes 12 de abril se presentan en el Ópera. ¿Y qué pasó?
Pepe Guerra nos mandó un mensaje, a ver, que dice Pepe, a ver.
Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonacho, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor.
Queridos amigos de la Radio Nacional, les habla Pepe Guerra de Los Olimareños. Les quiero mandar un gran abrazo, un saludo afectuoso para ustedes y para todos los escuchas. Simplemente para invitarlos a el día 12 de abril, vamos a estar en un show en el Teatro Ópera, un hermoso escenario para cantar. El reencuentro de los olimareños para mí, por supuesto, tiene algo muy especial, ¿no? Después de casi una década, juntarnos nuevamente se debió, evidentemente, a la presión que ejerce la, por decirlo de alguna manera, la gente, que bueno, se ve por la calle cuando se juntan. Si bien cada uno trabajamos por su lado, pero claro, Los olimareños significan acá una cosa para el país, una cosa muy especial, sobre todo dentro del cancionero folclórico de acá, de nuestro país. Y las canciones adquirieron una trascendencia que ni la soñábamos nosotros cuando empezamos. Son canciones de mucho peso, de mucha historia, quien no ha pasado por situaciones críticas, muy críticas, en aquellos tiempos oscuros de las dictaduras del Río de la Plata. Y bueno, canciones que hacen recordar mucho a la gente, emocionan mucho. Los recitales nuestros se vuelven un poco show, donde impera mucho la emoción. La emoción sobre todo del recuerdo de aquellos tiempos. Y por suerte, bueno, la naturaleza ha sido generosa con nosotros, con nuestras gargantas. Cada vez que ensayamos, comprobamos más o menos las canciones, todas, a veces recurriendo al disco duro de la cabeza de uno, donde ahí queda, es increíble, pero queda todo grabado. Nos sentimos muy bien en estos shows que estamos realizando y han sido, bueno, una cosa muy linda, ¿no? Muy linda para nosotros. Un abrazo grande, que pasen bien.
Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria
no. Bichos de Radio, cuarta temporada, por Nacional.
Que pasen bien, dijo Pepe Guerra.
Grande,
se nota
Pepe
que era uruguayo. Que pasen bien, que pasen bien. Vamos arriba.
¿Vamos a hacer un show?
Esto ha sido Bichos de Radio. Gracias a Leo Sangari en la operación técnica, Eric Domer en la producción, a todo el equipo aquí en el control central y en la planta transmisora, básicamente Pacheco. Ahí están los muchachos, ahí está Julio, ahí está Alejandro, y en todas las plantas transmisoras de las 49 que forman Radio Nacional.
Nos debemos un programa desde la planta transmisora. Desde hace un par de años que venimos prometiéndolo, tendremos que hacerlo este año.
Último viernes de agosto lo hacemos con invitados de radios de distintos países del mundo.
¿De verdad?
Sí.
¿Me lo prometes?
Ya está hecho
acá.
Y saludamos a la gente de redes también. Y ese último viernes de agosto vamos a llevar gente de la BBC de Londres, de la NHK de Japón, de WRMI. Hay un evento de radio aquí en Buenos Aires. Ya lo vamos a estar contando en Bicho Radio.
Llevamos a la planta transmisora.
Y vamos a la planta y hacemos el programa de ahí. Y dicen que hay asado. No sé
si. Te iba a decir si llevamos sanguchitos.
No, ¿podemos ir nosotros o no?
Sí, pueden ir, pero.
¿Si traes sanguchitos?
Yo creo que con un kilo de asado te compras dos formaciones ferroviarias.
Más o menos sí.
Gracias, esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.